magnitud 7,4 golpea a Colombia. Se reportan al menos 70 muertos, desaparecidos y graves daños de infraestructura, incluida la Catedral de Manizales.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechaza el plan de paz de 15 puntos del presidente Donald Trump para Gaza y condiciona su retirada al desarme total de Hamas.
Tras la toma de posesión del presidente de Colombia, Abelardo del Espey, analizaremos la escena política con el cambio de sede, la presencia de las Fuerzas Armadas y un notable componente religioso.
El Papa León XIV insta a la comunidad internacional a respaldar un cese del fuego inmediato en Sudán.
A pocos meses de la visita del Papa León XIV a Perú, conocemos el libro Huellas de Pastor, con testimonios inéditos sobre sus años de misión en el norte del país. Hola Natalie, comenzando la semana.
Comenzamos la semana, Eddie, como siempre informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Un gusto estar con ustedes, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Lorenzo Mártir iniciamos las noticias desde Colombia, donde un fuerte terremoto sacudió esta mañana al país. El sismo de magnitud 7,4, según el reporte actualizado, se sintió con fuerza en distintas ciudades y ya deja reportes de heridos y daños en infraestructura. Nos conectamos con nuestra corresponsal en Bogotá, Lida Lozada, para contarnos lo último. Lida, esperando que te encuentres bien, ¿cuál es el panorama que se conoce a esta hora tras el fuerte terremoto en Chocó?
Nati, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Pues gracias a Dios estoy bien, mi familia también, pero el país vive momentos de tensión, de incertidumbre y por supuesto de dolor por las víctimas que ya se conocen de esta emergencia que según el Servicio Geológico Colombiano pues es el sismo de mayor magnitud registrado durante esta última década en el país. Este terremoto pues, fue de 7.4 de magnitud, tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se sintió en buena parte del país. Hay múltiples daños reportados en al menos 9 departamentos. Pereira, Cali, Manizales son algunas de las ciudades que sufrieron los daños más graves, pero también hay reportes desde Buenaventura, desde Quibdó, desde varios municipios del departamento de Antioquia.
¿Y cuál es el balance preliminar sobre víctimas y daños en infraestructura?
Nati, pues las cifras ya son lamentables. Hasta este momento se han confirmado más de 110 personas muertas y más de 80 heridas, varias de ellas menores de edad. También hay reportes de múltiples personas desaparecidas. Sin embargo, es un balance preliminar que lastimosamente puede aumentar según avanzan las horas y las labores de búsqueda y de rescate. En cuanto a infraestructura, hay múltiples viviendas, edificaciones comerciales, de instituciones públicas derrumbadas o gravemente afectadas, entre ellas también varios templos del país, además daños en vías y en puentes. En Cali, por ejemplo, se reportan al menos 30 edificaciones colapsadas con personas que podrían estar atrapadas. También resultó gravemente dañada la Catedral Basílica de la ciudad de Manizales. Sabemos que estas primeras horas son claves especialmente para localizar y ayudar a quienes hayan resultado atrapados entre los escombros.
Lida, ¿y cómo está respondiendo el recién estrenado gobierno de La Espriella ante esta primera gran emergencia?
Pues el presidente Abelardo de La Espriella anunció que él directamente será quien liderará la coordinación de esta emergencia. Ordenó la instalación de un puesto de mando unificado para verificar los daños y la situación concreta de las comunidades afectadas. Pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres un reporte detallado sobre las necesidades más urgentes y anunció que se trasladará a Bogotá para concentrarse en la coordinación de esta emergencia, pero que también viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los damnificados, a sus familiares y verificar la respuesta institucional.
Y por su parte, la Iglesia, ¿cómo está apoyando a las víctimas?
Pues Nati, además de expresar su solidaridad y convocar la oración por las personas afectadas y sus familias en medio de esta tragedia, la Iglesia está activando su acompañamiento pastoral y su capacidad de respuesta humanitaria a través de las diferentes jurisdicciones eclesiásticas, principalmente de las zonas mayormente afectadas. El Secretariado Nacional de Pastoral Social también ya está coordinando la activación de las ayudas ante esta esta emergencia, y a esto pues se ha sumado la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, que activó un corredor humanitario ya para movilizar diferentes alimentos y ayudas, productos esenciales para estas familias damnificadas por el terremoto.
Gracias, Lida, por la información, y los acompañamos con nuestras oraciones.
A ustedes, Nati, muchas gracias.
De Colombia pasamos a Tierra Santa. Gaza sigue atrapada en los intentos de alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto con Israel. Los esfuerzos de Estados Unidos por concretar el plan de paz chocan de nuevo con la posición del gobierno israelí expresada este domingo. Conozcamos lo último.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó el plan de paz de 15 puntos para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump a nombre del Consejo de Países Mediadores en el conflicto.
He oído decir que no lo dijeron, pero lo repito, Israel rechaza el plan de 15 puntos. Las fuerzas de defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta que Hamas sea desarmado. Y cuando digo desarmar a Hamas, me refiero a las armas pesadas, las armas menos pesadas y las armas ligeras, todas las armas. Hablamos de un desarme real, no de un desarme ficticio.
La estrategia planteaba el desarme de Hamas, grupo considerado terrorista por varios países, el fin de los ataques israelíes y la retirada de sus tropas que ocupan cerca del 60% de Gaza. Hamas condiciona la entrega de sus armas al fin de las agresiones israelíes y a la retirada de sus tropas de la franja.
Estamos haciendo lo que hay que hacer por la seguridad de Israel, y somos capaces y sabemos cómo mantenernos firmes, incluso frente a nuestros enemigos más cercanos, cuando sea necesario.
Israel continúa con sus ataques contra Gaza. La población civil es la más afectada.
Hace unos días tuvimos 12 muertos en un solo día. Por eso no tenemos muchas esperanzas en la tregua. Queremos una tregua formal.
Por su parte, los israelíes ven con desconfianza el plan estadounidense para una paz duradera en Gaza.
Pero está claro que Hamas no se desarmará. Y si Hamas no se desarma, Israel no se irá a ninguna parte.
Mientras, los israelíes viven con temor a que se repita una incursión de Hamas con asesinatos y toma de rehenes por centenares, como ocurrió el 7 de octubre de 2023. Por el lado de Gaza, UNICEF recuerda que desde el alto el fuego al menos 300 niños han muerto, un promedio de uno por día.
Regresamos a Colombia, a los momentos de la inauguración del mandato de Abelardo Arespriella, ceremonia marcada con una fuerte presencia interreligiosa, aunque su primer discurso estuvo centrado en la seguridad. A pocas horas de asumir el poder, varias regiones del país registraron ataques armados. Nuestra corresponsal Lida Lozada informa.
Que Dios bendiga a cada uno de sus hijos. ¡Firmes por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!
Con esta invocación a Dios, Abelardo de la Espriella cerró su primer discurso como presidente de Colombia el 7 de agosto en un cantón militar en Cali. Minutos antes, juramentó el cargo en una ceremonia que rompió la tradición institucional del país. La posesión presidencial no se realizó en el Capitolio Nacional en Bogotá, sino en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali en el Valle del Cauca. Ante congresistas, jefes de Estado y delegaciones internacionales, de la Espriella juró el cargo junto al vicepresidente José Manuel Restrepo para el periodo 2026-2030. Uno de los ausentes fue el presidente Gustavo Petro, quien se despidió desde la Casa de Nariño en la capital. Tras la juramentación, el nuevo presidente se trasladó a un cantón militar de la misma ciudad, donde pronunció su mensaje a la nación.
Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo. La opción del diálogo está completamente agotada.
Pero la posesión también estuvo marcada por un componente religioso inédito. Se realizó un momento denominado invocación y alabanza. El auditorio quedó a oscuras y la única imagen iluminada fue la de la Virgen de Fátima junto al estrado con el canto Aleluya de fondo. Después intervinieron un rabino de la comunidad judía, un pastor evangélico y dos representantes de la Iglesia Católica.
Dale sabiduría para discernir, humildad para escuchar, fortaleza para servir.
El presidente de la Conferencia Episcopal enfatizó en la unidad, la reconciliación y la paz.
Como creyentes sabemos que la esperanza no es ingenuidad, sino la fuerza que nos impulsa a perseverar.
La presencia de estas voces religiosas generó debates sobre los límites entre la expresión de la fe y el carácter laico del Estado colombiano. A través de su cuenta de X, la senadora Jennifer Pedraza cuestionó este aspecto de la ceremonia, mientras algunos constitucionalistas y especialistas en derecho canónico señalaron que la laicidad no implica excluir las expresiones religiosas de estos espacios públicos. Pero mientras en Cali se desarrollaban los actos de posesión, en Barranquilla, el senador de izquierda Iván Cepeda, rival de las Priella en las elecciones, encabezó una concentración de la oposición.
Lucharemos hasta el límite y más si es necesario para preservar las conquistas que hemos alcanzado en estos años.
Pese al discurso de autoridad y mano dura del nuevo presidente, en cuestión de horas, la violencia volvió a manifestarse con fuerza en distintas regiones del país. Durante el primer fin de semana de gobierno se reportaron ataques, hostigamientos y acciones con explosivos en 11 departamentos, con mayor concentración en Cauca y Nariño. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Abelardo de la Espriella inicia su mandato en Colombia con algunos anuncios de lo que será su política en estos años. Para saber en qué deberíamos fijarnos justamente iniciando este mandato, estamos con Mateo Jiménez Alzate. Él es un politólogo con énfasis en comunicación y marketing político, asesor de gobiernos y analista de coyuntura política. Nos habla desde Medellín. Señor Jiménez, gracias por estar en el programa.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los televidentes.
Pues, señor Jiménez, ¿qué llamó la atención, su atención, de este mensaje del presidente de la Espriella?
Bueno, ha sido claramente una primera aparición en el ejercicio de gobierno, en su posesión, ya demasiado clara para el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Mucho se había conjeturado previamente a esta ceremonia, porque no se iba a realizar habitualmente como se hace en la capital política del país, que es Bogotá, y en el escenario natural de posesión, que es la Plaza de Bolívar. Aquí hubo diferentes mensajes, mensajes muy claros. Hubo una apuesta en escena política deliberada, porque se saca de Bogotá, se lleva a Cali. Cali es una ciudad que representa el conflicto, representa la periferia y el problema de seguridad, siendo una de las ciudades principales de Colombia y donde se alberga claramente estos sucesos. También pudimos encontrar una combinación, pues, de esa descentralización territorial por un lado, la autoridad militar por el otro, la presencia muy fuerte de la derecha internacional y también una presencia religiosa extraordinariamente visible.
En efecto, ¿podría decirnos usted qué impresión le suscitó esta presencia justamente del componente religioso, que evidentemente es una motivación principal del nuevo presidente colombiano?
Bueno, cabe resaltar que en la historia moderna de Colombia se tuvo una gran ausencia, y es la ausencia del presidente saliente, que le entrega finalmente el mandato, la banda presidencial también, al nuevo presidente. Y con ello, una presencia muy, muy, muy grande de la religión en diferentes ámbitos. Pues inicialmente, en el escenario apareció una imagen de la Virgen de Fátima, ubicada en un altar con flores blancas, dándole obviamente un sitial muy importante a este tema de la fe, de la colombianidad, también hay que decirlo. Además, la participación activa de grandes líderes religiosos de diferentes religiones. Estuvo el rabino David Michan, estuvo el pastor evangélico Eduardo Cañas Estrada, representantes del catolicismo, Monseñor Francisco Javier Múnera, el capellán presidencial. Hubo oraciones, invocaciones a Dios y un momento musical con Aleluya de Leonard Cohen.
¿Qué piensa usted de este anuncio justamente que dice que se acabó el diálogo con las guerrillas? ¿Se considera un tipo de complicidad del gobierno anterior este diálogo con ellas, que no ha llevado a los resultados que se esperaban? ¿Cómo se podrá llevar adelante? ¿Es viable, piensa usted, esta propuesta de romper el diálogo con estos grupos subversivos?
Bueno, sabemos y entendemos que el tema de seguridad es sumamente complejo, que necesita muchísimas aristas porque no hay ninguna fórmula mágica para desprenderse de estos problemas. Es importante ejercer el monopolio de la fuerza, por supuesto. Es la función principal de cualquier gobierno cuando se trata de defender la vida, la libertad, la dignidad, la honra, los bienes de las personas. Pero también es fundamental que dentro de esa estrategia militar no solamente se utilice la fuerza, sino también otras formas de lucha y, por qué no, el diálogo cuando sea necesario. Al parecer, de principio, no se ve que sea esta una estrategia que quiera utilizar el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, pero revisaremos en el transcurso de los meses sucesivos de gobierno inicialmente cómo se torna esa conversación con el Congreso de la República y sobre todo con las autoridades de los territorios, que son finalmente los que también definen cuáles son las estrategias pequeñas, medianas y grandes para garantizar la seguridad de los colombianos.
Así es, señor Mateo Jiménez Alzate, politólogo. Muchas gracias por habernos ayudado a apreciar mejor este mensaje inicial del presidente colombiano. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Y nos vamos ahora al Vaticano porque el Papa León XIV este domingo pidió al mundo mirar a uno de los rincones del planeta más abandonados por la comunidad internacional. Nuestro corresponsal Javier Romero nos cuenta.
Sigo con preocupación la trágica situación en Sudán.
El Papa no olvida lo que para el mundo no existe. El domingo, al terminar de rezar con los fieles, pidió ayuda para frenar el conflicto de Sudán, que según la ONU en 2014 provocó el mayor número de desplazados del planeta, más de 12 millones de personas. La guerra civil está desangrando el país.
Insto a la comunidad internacional a que respalde los esfuerzos destinados a lograr un alto al fuego inmediato.
El Papa también expresó su preocupación por el aumento de los ataques entre Ucrania y Rusia. Minutos antes había reflexionado con los fieles sobre el Evangelio del día, en el que narra cómo Jesús calma una tempestad que amenazaba con hundir la barca en la que viajaba con sus discípulos. El grupo venía de vivir una jornada de éxito, el milagro de la multiplicación, de los panes y de los peces.
Nos enseña a no presumir y al mismo tiempo a no desesperarse ni en los momentos de oscuridad. Jesús no nos abandona, y si lo acogemos humildemente en la barca de nuestra vida, con la oración, con los sacramentos, con la escucha de su palabra, en él encontraremos la paz.
El pontífice habla de los problemas del mundo una vez por semana. Es al terminar el rezo del Ángelus dominical ante miles de fieles en San Pedro. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, Huellas de Pastor, el libro que revela el corazón pastoral del Papa León XIV durante sus años de misión en el norte del Perú. Se presenta en Lima a pocos meses de su visita apostólica al país.
Además,
empieza a cuestionar los grandes interrogantes. Es el contacto con la miseria humana.
Solo Javier, el film sobre la conversión del misionero español que entregó su vida a los más pobres, se estrena en Filipinas y Colombia este 12 y 13 de agosto.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Entre la llegada del Papa León a Latinoamérica en noviembre, en su regreso a Perú, cobran especial significado los recuerdos de su misión en el norte de nuestro país, plasmados en el libro Huellas de Pastor del Padre David Farfán, párroco de Santo Toribio Mogrovejo en Saña. Aquí la entrevista. Padre David Farfán, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias y felicitaciones por esta obra.
Muchas gracias por la invitación y para poder hablar. Bueno, el Santo Padre, amigos, nos ha tenido a todos los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo. Ciertamente cuando estuve en Cholucanas o en Trujillo fue formador de sacerdotes en el seminario diocesano. Y tengo esta oportunidad, muy bien, que me han invitado ustedes para poder tener esta opción, ¿no? De decir, porque lo del libro y todas las otras cosas que van a venir.
Así es, padre, sí. Justamente, ¿por qué? ¿Qué lo motivó a la creación de Huellas de Pastor?
Mire, yo creo que era oportuno que alguien hablara desde la realidad de los que hemos visto parte de su vida, sobre todo desde aquel 12 de diciembre de 2014 hasta cuando es llamado para ser cardenal en Roma. Ese periodo de tiempo refleja el libro, ¿no? Nosotros hemos seguido el ejemplo, las huellas de nuestro pastor, ¿no?
Así es, padre. ¿Y qué experiencias, qué historias nos podría comentar usted también como discípulo del Papa León XIV que refleja mejor ese corazón pastoral de nuestro Santo Padre?
Específicamente una, en tiempo del COVID. Se llama la iniciativa Aguadito con Fe. Es muy particular el nombre. Era una forma concreta, real, de responder a una necesidad que estaba viviendo nuestra gente. En las grandes ciudades, pues, bastaba que un miembro de la familia saliera y comprara los alimentos, varón, mujer, como lo estipuló el gobierno en aquel tiempo. Pero ¿cómo se le hace en las zonas rurales? ¿Cómo podíamos llegar a los centros poblados, ¿no? Entonces, esa necesidad hizo que nuestra parroquia, que tenía un proyectito en la crianza de animales, específicamente conejos, hizo que él se interesara y nos ayudara desde Cáritas con todo lo que faltaba para crear un alimento, ¿no? En este caso, muy popular entre nosotros, que es el aguadito. Entonces, teníamos todos los elementos y bautizamos este proyecto que por 2 años acompañó en la parroquia a todas las zonas, el Aguadito con Fe. Y ahí pudimos todos encontrar ese gran corazón de pastor. Chulucanas abrió su sensibilidad social. En Trujillo, la oportunidad de formar, educar a quienes iban a ser sacerdotes. Chiclayo ya le permitió abrir otros horizontes desde el pastoreo directo como autoridad de la iglesia. Y pues lógicamente ya el cardenalato para poder ver y buscar en la iglesia quienes podrían guiar las iglesias locales, pues le abrió nuevos horizontes.
Padre Farfán, nosotros estamos expectantes con alegría por la próxima llegada del Papa León XIV aquí a Perú. ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para recibirlo?
La unidad. El gusto más grande del Santo Padre es ver un Perú unido. Y para ello, pues, no esperemos el último momento, cuando falten días recién, para que en las parroquias, los grupos, nuestros mismos obispos nos digan, ya, hay que hacer esto. Él desearía ver un Perú con esperanza, que camine en la paz, sin confrontación. Puede haber discrepancia, pero la confrontación y los gestos que denotan confrontación no son una buena forma de recibir a tal personalidad como el Santo Padre.
Muchas gracias, Padre. Definitivamente invitados todos a adquirir la obra Huellas de Pastor para conocer mejor y de cerca el corazón pastoral de nuestro Santo Padre. Padre David Farfán, muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes y, como siempre, esperándoles en su peregrinación a Azaña, Tierra Santa.
Nos vamos con noticias de Colombia, donde este 13 de agosto se estrena la película Solo Javier, una historia de conversión y del despertar de una vocación religiosa ayudando a los más necesitados en los Andes peruanos, y que tiene a su protagonista con una causa de santidad abierta en el Vaticano. El Papa León conoció a Javier cuando era misionero en Perú. Para darnos más detalles al respecto, estamos en conexión con Josef María Anglés, director del docufilm Solo Javier. Josef María, bienvenido a EWTN Noticias.
¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme.
Josef María, ¿qué te impactó de la historia de Javier que lo llevó a decidir llevarla al cine?
Pues cuando me contaron el entorno de Javier, familia y amigos, esta propuesta de la película, entonces me estuvieron enseñando pues algunos documentos sobre la vida de Javier y demás. La verdad es que, o sea, me pareció como muy, muy extraordinaria esta búsqueda tan radical de sentido y de una vida plena, de una vida feliz, de una vida pues con significado que Javier tuvo desde bastante joven, ¿no? Y sobre todo el cambio de vida tan radical que dio. Porque yo creo que fue un hombre que cuando tenía una intuición de algo que era auténtico y verdadero, pues la seguía hasta el final, ¿no?
Su vida de entrega como voluntario a los más pobres es señalada como un gran ejemplo. Incluso está abierta a una causa para su santidad en el Vaticano, como lo hemos mencionado. ¿Cómo va este proceso?
O sea, el proceso, hasta donde yo sé, es un proceso que se tiene un poco la idea de que algún día progrese. Ahora mismo está en la fase de dar a conocer al personaje, a la persona, ¿no? En este caso a Javier. Entonces, un poco por eso, en esa línea, se ha hecho también el tema del documental. Se ha publicado también un libro junto con la película, que se puede adquirir online a través de solojavier.com también. Es un libro que explica de una manera mucho más detallada lo que es la biografía, o sea, con muchos más pues fechas y detalles y todo. Y luego también tiene una cosa muy, muy especial, que son la transcripción de varias de sus cartas manuscritas puestas ahí en el libro, ¿no?
¿Y cuáles han sido los mayores retos para grabar la historia de Javier? De repente algunos detalles de su vida, algunas anécdotas que vivió, su vocación.
Pues la verdad que ha habido varios. Yo creo que uno de los retos más curiosos y que también luego transmiten como mucha verdad en pantalla es que en muchas escenas hemos usado un sistema de rodaje, digamos, un planteamiento que robándole la expresión a un actor que cuando lo vio dijo: oye, esto parece cinema verité, me dijo. Cinema verité en el sentido de que muchas veces la gente que aparece de fondo en el plano y tal no son extras. O sea, no es lo típico de que contratas a gente para que esté al fondo y tal, sino que era tal cual la gente que había allí realmente, ¿no? Esto ocurre con varias escenas, con las de Perú, con todas realmente. O sea, cuando Javier está de misiones en Perú, que no voy ahora a hacer spoiler, pero bueno, sale en el tráiler y sí que fue un momento importante en su vida, pues toda la gente que aparece ahí con él y tal es gente que está actualmente allí en Perú, en una realidad similar a la que Javier se encontró cuando fue, ¿no?
Y ahora que se estrena en Colombia, se estrenará también en otros países. ¿Y qué mensaje de repente le gustaría que también así se queden los colombianos y de repente otras personas que también vean Solo Javier?
Exacto, ahora, como dices, se estrena el día 13 en Colombia, en Cinemark, y me comentaban que también el día antes, el día 12, se estrena en Filipinas, en inglés. Quiero animar también al público de acá, ¿no?, que la vayan a ver y que se dejen interpelar por Javier y que salgan del cine con quizá algún propósito, algún pensamiento de alguna cosa que pueden enderezar mejor en su vida, a lo mejor.
Definitivamente un gran testimonio de fe y de amor también hacia los demás, hacia Dios, sobre todo Javier, ¿no? Solo Javier. Así que invitados todos nuestros televidentes de Colombia a ver esta película. Josef María Anglés, gracias por la entrevista.
Muchas gracias, muy amable.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.